Buenos días. Nos dé nuestro Dios. Amén. Es una alegría el cantar estas canciones. De verdad que uno, por muchos años que las lleve cantando, le siguen removiendo el interior, ¿eh? Pues porque son palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eterna. Y nosotros también. Y eso tiene parte que ver con lo que hoy vamos a ver, ¿eh? Estoy compartiendo últimamente en Génesis 1. Y no lo vamos a leer entero, pero el libro de Génesis hemos compartido algunos temas importantes. Los más importantes serían el anuncio del Evangelio, el protoevangelio en el 3 y tal. Pero si os leéis, yo creo que todos tenemos Biblia, y os leéis el capítulo 1 de Génesis en vuestra casa, vais a ver un relato ordenado. Dios es un Dios ordenado y su revelación es perfecta también. Los que enseñamos nosotros las dificultades, pero es un relato clarísimo y aparecen varios detalles que luego Jesús va a usar para enseñarnos, ¿eh? Y es muy bonito, ¿eh? Veremos la creación, la existencia del hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, cómo aparece desde el principio o antes, viene de la eternidad toda la creación por su palabra. Y aparece el tiempo, los días, es muy importantísimo para lo que vamos a ver, y la importancia de esta perspectiva de eternidad para vivir la vida en la tierra y para incluso para entender. Entender se puede entender, pero para practicar y recibir de buena gana las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ¿eh? Si no consideramos su palabra como eterna, se va a convertir en un maestro más. Y no es eso, ¿eh? Nosotros estamos llamados a vivir en la salvación en esta tierra, ¿eh? El domingo pasado me llamó la atención, bueno, en la predicación se nos llamó al final a una reflexión. Y yo digo, si tan importante es para mí, para nosotros la palabra, como hoy quiero que podamos reflexionar en ello. Me he acordado de esa reflexión en algún momento, de lo que se predicó, de lo que se me compartió, de lo que se me instruyó, ¿no? Es personal, ¿no? Pero creo que es importante para nosotros examinarlo, porque es importantísimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como digo, no se da para una mera información. Va a trabajar sobre la parte eterna de nuestras vidas o indestructible. Entonces, era una breve reflexión. Porque a lo largo de esta reflexión o de esta prédica o sermón va a venir muchas cosas que vamos a necesitar saber de lo que se compartió la semana pasada, de cómo las riquezas y demás. Entonces está colgada en internet. Si no has tenido ocasión de volver a mirarla, pues es importante porque se complementa mucho, ¿eh? La aparición de todo lo que el Señor va enseñando en nuestras vidas. No puede ser despreciada, casi diría yo, ¿no? Decir en un momento te alabo, te adoro, tal, y luego cuando me enseña lo que me enseña, pues lo dejo correr. No es lo adecuado. Como digo, Génesis es impresionante porque relata de una manera en el primer capítulo cada día de la creación. Sin embargo, el mundo en el que estamos se mueve totalmente contrario, ignorando. Y con la ignorancia, muchas veces ya no por no saber, sino por no querer saber o despreciando la creación importantísima y con absurdos, vamos a decir, argumentos como que todo se debe a una casualidad, cosa que ni la misma ciencia respalda, y mucho menos la palabra de Dios en el capítulo 1 de Génesis. Los científicos lo dejan clarísimo. Aún así, el mundo vive ignorando. Toda esta revelación, ¿eh? Traer a la luz cómo fue formado y por quién. La evidencia de las leyes detallan o revelan también un legislador. No puede haber una ley si alguien no, primero no la ha escrito. No puede haber información genética detallada si alguien no la ha escrito. Esas cosas están ahí, ¿no? Según su género, muchísimas cosas que vais a poder leer. Ahora bien, para el mundo esto no es apetecible, no les seduce, Porque las leyes suponen también enseñanzas y a veces imposiciones, ¿no? Entonces, las personas, pues no, porque dicen, nosotros no somos tan malos, nosotros podemos solucionar las cosas, las podemos solucionar por nosotros mismos. Habrá gente mala, habrá peores políticos, mejores, otros que hacen la guerra, pero en general la humanidad tiene capacidad de solventar. Y no hay más que revisar la historia o la actualidad de hoy mismo, cómo está el mundo, ¿no? Han sumido en guerras, en desacuerdos, en tremendas errores. Y es que no va a haber paz si no es por medio de Cristo. Dice el Señor en Isaías 48, dice que no va a haber paz para los impíos. Lo deja meridianamente claro. Sin embargo, este mundo, sistema de gobierno, eso no lo va a promover, sino que va a intentar confiar en sí mismo. Sabemos quién gobierna. Y este mundo, este gobierno, este sistema de gobierno en el cual estamos, y Dios nos ha puesto aquí. No es que estamos aquí castigados. Dios nos ha colocado aquí con un propósito. Nos lleva a vivir rápido. Todo tiene que ser, le das a un botoncito o un clic en el ordenador, todo va aceleradísimo, muy acelerado. Y los tiempos también se están acelerando, como en la escatología iremos viendo conforme nos vaya enseñando Higinio. Nos lleva a no pensar, a no meditar en la creación, por ejemplo. Nos lleva a no observar la grandeza de cuán grande es Dios con todo lo que ha hecho. Es que está a la vista. Solo tienes que mirar tu mano y pensar todo lo que está pasando en ella en este momento. Lo que está circulando, los nervios, es asombroso. Hombre, eso a mí me habla del Creador. A mí y a cualquiera que no lo quiera negar. Pues Dios también se revela a través de su creación. Dice el Salmo que los cielos y la tierra cuentan, transmiten la gloria de Dios. Sin embargo, este mundo, como digo, te dice, corre, corre, consume, busca lo inmediato, satisface tus deseos. Y esto, pues, finalmente produce lo que estamos viviendo últimamente, mucha más ansiedad, mucha más depresión, una necesidad de controlar todo mucho más acuciante. Ya no podemos esperar los ciclos, se mutan los genes para que las cosechas sean, en fin, mucho control. Mucha necesidad de control, mucha necesidad de explicarlo todo, todo, no simplemente Dios lo ha dicho así y yo lo recibo, un exceso de temor, porque todos necesitamos un sustento y como se van creando muchísimas, muchísimas necesidades que antes no había, y se van creando, y se van creando, se van añadiendo, va haciendo un peso en los que en el mundo viven. Nosotros hemos salido del mundo. Eso es la conversión, y esa es la iglesia. Y un exceso de temor de, ¿y si mañana no lo tengo? O si mañana no ocurre otra cosa. Es una ansiedad fuerte. Para esto se va a utilizar todo tipo de, desde tu economía, las guerras, al clima, todo eso va a trabajar en llevarte a ansiedad, a falta de descanso. La mente se va volviendo, la Biblia ha sido clara, pero estoy hablando de nosotros, un campo de batalla continuo. ¿Qué es lo que vas a ceder? ¿Qué es lo que no? Con mucho ruido, tanto de fuera como de dentro. Mucho ruido, pero pocas nueces, porque finalmente no hay paz, dice el Señor. Mucho ruido interior, mental, muchos problemas de salud mental, como se llaman, ¿verdad? Y el Señor nos llama a detenernos, a escucharle, a tener paz en medio de cualquier tipo de tormenta, pero a tener descanso. Y vamos a hablar hoy de eso, ¿no? Dice el Salmo 46, estad quietos y sabed que yo soy Dios, conoced que yo soy Dios. Es una frase bonita, pero es prácticamente un mandamiento del Señor. Estaos quietos y conoced. Dios nos dice y nos llama a detenernos, a pararnos, a contemplar y a observar las cosas, a examinarlo todo. No nos podemos anticipar a lo que no ha venido tampoco. No se puede. Es un exceso de preocupación que nos va a llevar a lo que hemos hablado antes. Si no paras, si no te ocupas en detenerte, en observar y escuchar a Jesús, pues la rueda va a ser, te vas a estar como un hámster, estos que ruedan así continuamente, pedaleando, en lo mismo, estás en la rueda, en la corriente del mundo, y no vas a poder salir. Solo Jesús, escuchando a Jesús, es como podemos salir de esa ansiedad, de esa confusión que el mundo nos transmite continuamente y nos quiere llevar por las cosas que hemos dicho, y no ser arrastrados por todo ese tipo de presiones, porque es una opresión, es una opresión. Tenemos que saber que muchas de nuestras decisiones equivocadas provienen de la prisa y de la urgencia en la toma de decisiones. Vamos. Y se nos fue. Ya estamos donde no queríamos estar. ¿Sí? ¿No estáis de acuerdo? Debido a esta prisa, esta falta de, vamos a llamar, de contemplación o de estar quieto y escuchar a Dios con temor reverente, por supuesto, vienen muchas consecuencias, muchísimas. Es una falta de sobriedad y de prudencia tremenda, porque finalmente significa independencia de Dios. Y eso es lo último que el Señor quiere o ha preparado para nosotros. Como digo, muchas de estas decisiones nos llevan a abandonar proyectos, procesos, planes, por causa de esto, a inventar planes paralelos a la voluntad de Dios, que Dios bendiga mis planes, sabiendo que no van con los suyos. Por ejemplo, la oración, que sabemos que es una herramienta de poder, de paz, de tranquilidad, de enseñanza, de incluso de contemplación, de estar tiempo quieto, ¿no? No vas a estar, hombre, tú puedes orar en todo momento, pero cuando tú te retiras, apartas un poco, entras en esto que el Señor nos dice, estate quieto. Dios promete paz en su oración, y yo a veces pienso que es una de las causas por las que yo no oro suficientemente, porque a veces no la encuentro, pero Dios la ha prometido. Entonces, siempre tengo que mirar dónde me tengo que examinar yo. No salimos a veces descargados, o como Dios quiere, de un tiempo de oración. Y eso no es lo que Dios promete. En Filipenses hay muchos textos que llaman a orar para descansar. No te dice que te va a quitar exactamente lo que estás pasando, pero vas a tener esa paz. Te va a quitar la ansiedad, te va a poner esa paz interior en medio de lo que estamos viviendo. Y necesitamos esto para vivir en este mundo, y lo necesitan los de fuera también. Porque, bueno, sería otro tema, pero el testimonio de las iglesias, de la falta a veces de, no sé si de unidad, tantas, los católicos, eso al mundo yo creo que no le ayuda, porque habla de una diversidad que a veces es división en cuanto a que hay muchas cosas esenciales que no están en el mismo sintonía, y eso no habla bien. Como digo, la oración sería un primer ejemplo de que no estoy, yo digo que a veces no oro por esto, no sé vosotros, no oro como debiese, o no encuentro la paz en la oración porque no me he detenido. También te hablan y no escuchas. Contestas casi sin acabar o sin acabar y quieres imponer tus ideas. Eso es otro síntoma de ansiedad, de falta de tranquilidad o de paz, ¿ves? Porque estás en tensión, Y las cosas de Dios no deben de caminar por ese camino, Así no conseguimos acallar ese ruido, como os hablaba antes, del mundo, que produce en nosotros ese desasosiego, tanto dentro de uno como el que viene de fuera, ¿vale? Y terminamos en urgencia, tomando las decisiones, no proveniente de esa paz interior que Dios nos provee. ¿Sí? Hoy Dios me dice, hoy nos dice, yo no te he creado para vivir confundido. No te he creado para eso. No te he creado para que siempre vivas en juicio continuo a los demás. Yo juzgaré. Eso da tensión también. Yo lo hablo por experiencia propia. No te he creado para vivir tomando decisiones bajo presión. Yo soy el soberano. Y esto es importantísimo. Bajo miedo, bajo ansiedad, bajo una excesiva preocupación. Sin embargo, hoy Dios sí me dice, sí nos dice que te va a devolver el enfoque, que me va a devolver la claridad y que me va a poner paz. ¿Ven? Y eso es precioso. Es una de las mejores cosas que podemos tener en esta tierra, en el tiempo. Luego vamos a hablar del tiempo y la eternidad. Así pues, vamos a escuchar a nuestro maestro en el texto que ha leído Geray. Está en Mateo 6, 25 al 34. Texto conocidísimo, muy, muy conocido, pero que es, digamos, que es la medicina para lo que estamos comentando hoy, para lo que el Señor, escuchando a Jesús, vamos a verlo. Jesús nos va a hablar, ¿sí o no, por su palabra? Sí, nos va a hablar. ¿Le vamos a escuchar? ¿O vamos a hacer como otras prédicas donde me han llamado a la reflexión y no lo he tomado? Porque eso ya no es culpa de él, ni del predicador. El que está aprendiendo debe de poner de su parte. Si no, difícilmente. Vamos a hablar de los afanes, de pensar en los futuros, los gastos mensuales que apretan. Apretan, sí, la nevera, hay que llenar. Yo sé, más o menos. Yo, gracias a Dios, no he pasado por muchas necesidades de ese tipo, pero he pasado por otras. Hay todo, cada uno y otros tenemos nuestras... O sea que Mateo, que escribió este evangelio, se le dijo, ven y sígueme, y lo dejó todo. ¿Qué era todo? Pues todos sus negocios de pasta, porque era el que recogía los impuestos, ¿no? Y esto está registrado en este mismo evangelio. Lo cual quiere decir que lo que vamos a leer es una verdad que libra, que liberta, que nos saca de la ansiedad. Que destruye esos pensamientos y ese desasosiego que podemos arrastrar, que no acaba en nada bueno. Va a hablar bastante, ahora lo vamos a leer, de ocuparnos de hoy. Y vamos a ver por qué. ¿Qué dice Jesús, no? Vamos a leerlo, ¿vale? Mateo 6, he dicho, 25. Por tanto, os digo... No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, recuerdo que hemos comenzado con Génesis, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se viste así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Yo creo que todos sabemos leer. Hace preguntas, hace varias, nos llama, ¿no? Si Dios cuida de su creación, dice, no voy a cuidar de ti, que eres la guinda de mi creación. ¿No voy a cuidar de ti? Dice en el 27, ¿y quién de vosotros va a poder hacer algo más de lo que piensa que puede hacer por sí mismo? Como añadir, como algo imposible para un hombre, añadir algo en la parte, porque él va a trabajar en el alma, el Señor siempre va a trabajar en el alma, en la parte invisible nuestra, en la parte, en su imagen y semejanza. Jesús no está llamando, quiero dejar claro, a ser irresponsables. No está diciendo eso. Pero sí te dice que vivas el presente y no sin dirección. Pero sí sin ansiedad, sabiendo que Él está sobre todo, sobre lo que es un soberano, ¿verdad? Y establece, a través de estas comparaciones, principios fundamentales del reino de los cielos, a los cuales nosotros ya pertenecemos. Todos los que hayan, por la fe y el arrepentimiento, recibido a Jesús, estamos ahí, ¿eh? Jesús ya venía enseñando un poquito antes a no hacer tesoros, por eso digo que la prédica de la semana pasada complementa muy bien esta enseñanza, pero claro, si no te acuerdas de qué es o no estuviste, pues la tienes en la web o en internet, ¿no? Jesús ya enseñaba en los versículos 19 y 20 a tener cuidado con las cosas terrenales que no son nuestro camino, no lo son, ¿eh? Y se anticipa, por ejemplo, en algunas preguntas, como en el versículo 31, que comeremos, nos afanéis, o que veremos, o que vestiremos como necesidades principales, ¿eh? ¿Y qué usa para ilustrar esto? Génesis, la creación, que es con lo que hemos empezado, ¿eh? La creación, porque Él es el autor de la creación y la conoce perfectamente. Él es el hacedor. Él lo ha hecho, ¿eh? Y la pone como ejemplo. No solo ha venido a hablarnos del establecimiento del reino futuro, también nos enseña a vivir en el presente. Y estas enseñanzas de Jesús recibidas en tu corazón son transformadoras. Son lo que transforma a una persona, ¿eh? La mente afanada, dividida, desintegrada, no puede caminar en la paz de Dios. Va a tener que revisarse para volver a hacerse una, no estar en varios cajones dividida. Tiene que estar en lo que está. Y el propósito de Dios es eterno, no es principalmente aquí, aunque no se hace para escapar de aquí. La mente, cuando está afanada, está dividida, que es lo que el mundo, os he comentado antes, nos quiere llevar a la ansiedad, trata de controlar aquello que no puede. No puede, dice, pero ¿tú vas a poder hacer crecer un codo tu estatura? No, es un símil, ¿no? No, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Planificar, como vimos la semana pasada, ahorrar, que entrar en un desasosiego, en una ansiedad que te lleve a torcer los planes de Dios. Por eso digo que es importante desenfocarte del plan de Dios. Jesús no está diciendo que no trabajes, o los pajarillos no salen a buscar la comida. Salen. Salen todas las mañanas, seguramente. O sea, saben que ahí está su hormiguita, su gusanito, porque Dios lo ha puesto ahí, para Él. Pero ha tenido que ir, ¿eh? No saquemos las cosas. Eso nos llama a tener responsabilidad. El problema no es tanto el pensar en el futuro, sino vivir esclavizado por el miedo al futuro. Esa es la clave del afán o de la ansiedad, ¿eh? Esclavizado por el miedo o deseos no ordenados según la voluntad de Dios, según la revelación que Dios nos da, porque Dios es que nos habla clarísimo, ¿eh? No es lo mismo prepararte que angustiarte. Hay que prepararse, hay que andar, ¿eh? Pero todo esto junto, la ansiedad y los problemas y las necesidades, cuando se salen de la voluntad de Dios, y el mundo siempre te va a llevar, y tú mismo, tu carne interior, tu antiguo yo, va a buscar vencer tu ánimo y ponerte en desánimo, en ese afán. No sé lo que tengo que hacer. Y lo que hago es lo más sencillo, lo más fácil, y quizás pues que Dios lo apruebe. Bueno, pues es que eso no es lo que Dios nos está enseñando. ¿No es la vida más que el alimento? Dice el versículo 25. ¿Qué pensáis? ¿Es la vida más que el alimento? Es. El alimento se refiere a las cosas necesarias, ¿eh? ¿Y qué hace? Nos llama a mirar a la creación, a Génesis, al primer capítulo, que es precioso y ordenado. Los pajarillos no viven ansiosos y viven confiados en el orden que Dios ha dispuesto las cosas, saben, ¿eh? Salen, buscan, encuentran, como hemos cantado, buscad, hallaréis, porque Dios así lo ha dispuesto, y no tanto estar preocupados con y si, y sin sí, y si no, no es el camino. Nosotros tenemos la voluntad de Dios escrita aquí, y compañeros, hermanos, pastores, para poder ayudarnos también en estos casos, ¿eh? Dice, ¿y tú eres hijo de Dios? En alguno de los pasajes, ¿no eres tú más? Dice el libro de Eclesiastés, es un libro que habla precisamente de lo que ocurre aquí, en el tiempo, en lo temporal, debajo del sol habla. Y en el capítulo 3 es muy conocido, dice que hay tiempos para todo. Hay un tiempo dispuesto para esto, para lo otro, para recoger, para dar, para nacer, para morir. Para todo está recogido. Un poco más adelante dice, y Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Y Dios, en Génesis 1:26, dice que Dios ha creado al hombre, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Y eso es importantísimo. Y hay un texto también en Eclesiastés, un poco más adelante, a ver si lo tengo aquí, en el capítulo 3, que tiene que ver bastante con la eternidad, dice, en el 15, 3:15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. A ver quién lo puede. Sin una visión eterna, ¿quién puede desentrañar esto? Es imposible para el hombre, ¿eh? Por tanto, el propósito de Dios es en la eternidad y con la eternidad, y nos ha dado una vida eterna o abundante, que es lo que Dios dice, lo que Jesús hizo, nos dice en Juan 10:10. La ansiedad no va a poder añadir días a nuestra vida, ni nos va a dar ningún tipo de crecimiento. Hay cosas que sí que podrás y deberás de buscar, pero la más importante es no puedes hacer nada por ellas. Está en la mano de Dios. Lo mismo pasa con la ropa, dice, ¿no? Son cosas necesarias que Dios añadirá. En el versículo 30 de Mateo, quedamos con el texto de lo que fue ya es, porque es importante. Luego lo veremos, ahora enseguida, ¿eh? Versículo 30 dice, no os afanéis en qué comeremos, qué beberemos. ¿Vosotros creéis que verdaderamente no debemos de preocuparnos de nada o ocuparnos? ¿O por qué Jesús está diciendo esto? Él está hablando porque Él es el eterno. Y vamos a hablar un poquito de la eternidad, si el tiempo nos lo permite. Sí. ¿Por qué? Porque es una verdad importantísima. Si no consideramos la eternidad, difícilmente vamos a recibir la enseñanza de Jesús con todo el peso de gloria que tiene. Difícilmente, o yo diría que es imposible, ¿eh? Si no consideramos nuestra eternidad, también aquí, en las cosas de vestir y demás, como él dice, que se va a ocupar, va a ser difícil, dificilísimo, porque estaremos ignorando una de las principales, digamos, doctrinas del ser humano, enseñanzas para el ser humano, que Dios nos ha creado con eternidad. No somos. Somos eternos porque se nos ha dado, pero Dios nos ha creado. ¿Entendéis eso? Dios es el eterno, pero Dios no. Tenemos una eternidad dada por Dios, porque Él así lo ha dispuesto. La conclusión de todo esto está en el famoso versículo conocido, que hace mucha bendición, vas, buscas, en el 33. primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo que estamos hablando irá, ¿eh? Porque Él está operando desde la eternidad. Y la eternidad, brevemente, o voy a intentar hacerlo rápido, debe ser tenida en cuenta y debe ser una de las grandes certezas del hombre, ¿eh? De la humanidad y de la fe cristiana. Y si no se tiene en cuenta, pues es un problema, porque es desde esa conciencia o concepto o identidad de eternidad donde se moldean todos nuestros pensamientos, decisiones que hemos hablado antes que se toman en urgencia sin tener en cuenta la eternidad, en fin, todos nuestros sufrimientos, vivencias en la tierra deben ser consideradas desde el marco de la eternidad que nos ha sido dada. Somos eternos porque Dios nos ha creado así. Cuando no se explora esto con cuidado o no se retiene con el debido temor, vamos a decir, esto da lugar a fe superficial. Es una fe que no produce nada, como nos ha explicado el libro de Santiago, y digamos muerta. Y esta puede ser una de las causas que debemos de examinar. Malas interpretaciones, como la teología de la prosperidad, todo te va a dar Dios aquí, no te va a faltar nada en cuanto tú deseas riquezas te van a dar, pues viene un poco de ignorar, el mundo ignora la eternidad. Y cuando no se tiene en cuenta, la vida queda dominada por la ansiedad, la urgencia y el miedo que el mundo nos está empujando. Y se produce un apego a lo temporal que no podemos recibir la enseñanza de Jesús, como hemos visto. Se nos hace dura a veces, ¿no? Dice el Señor, yo mañana tengo que pagar. Bueno, si Él lo dice y lo recoge la Escritura, es porque es así. Él no se ha equivocado. Es así. Y si nosotros no lo podemos recibir así, seguramente porque estamos muy poco conscientes del tema de la eternidad que nos ha sido dada, ¿eh? No es secundario, ¿eh? La eternidad es el marco desde donde se nos ha dado, bueno, toda la revelación de la creación en el principio. Dios ya existía, Dios es eterno, ¿eh? La salvación, el juicio, la gloria, todo adquiere un significado. Su significado, vamos a decir, verdadero, considerando la eternidad, ¿eh? Las enseñanzas de Jesús también, eso me parece muy importante para los textos que estamos leyendo, porque estos textos los tenéis cada uno en vuestra Biblia. Está bien que la gente te lo explique, pero yo creo que mejor que Jesús no te lo puede explicar nadie. No se puede, porque está clarito. Está dando ejemplos con cosas cotidianas y demás, sabemos, pero incluso el mismo tiempo que vivimos, que se ha sido creado, en Génesis dice, en el 5 o por ahí, en el 1:5 dice, aparecen los días. Fue el día, fue la noche, aparece el tiempo. Incluso el propósito del tiempo, sin considerar la eternidad, pierde su propósito, ¿sí? La Biblia tiene un principio en Génesis y un final en Apocalipsis. Todo tiene un desarrollo y esto es importantísimo. La eternidad está en todo, lo sostiene todo y lo gobierna todo. Dios vive en la eternidad. Y es tremendo. Y no es que sea mucho tiempo. Bueno, yo creo que esto no, nadie ha sido capaz de explicarlo perfectamente, porque son cosas que recibimos de parte del Señor por la fe. Y está así. Y yo las creo. Perdón. La eternidad. Recibir esta enseñanza no es para escapar del tiempo de hoy. No. Pero sí que es donde cobra todo peso. Dice el Señor en la Biblia, nos está llamando continuamente a levantar las vistas a los cielos, a desapegarnos de lo temporal, los lugares celestiales, ahí estáis sentados. La eternidad no es un tiempo infinito y pertenece a Dios. Y es de Dios. Como digo, la creación manifiesta esa eternidad de Dios porque es creada por un ser eterno que ya existía anterior a la creación. El Salmo 92 lo deja claro. Pero hay muchísimo, vamos. Cuando dice, antes de que naciesen, hemos comenzado con Génesis, los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este marco previo trasciende a toda nuestra vida temporal. Y es desde ahí que vamos a entender, no te afanes por cada día. Si no es, para mí por lo menos, es imposible. Para mí es imposible. Tengo que considerarlo. Es un marco previo, digo. La vida, y la vida abundante, la vida eterna, no consiste en mucho tiempo o en muchas cosas, sino en existir en la presencia de Dios. Estar pegado a Dios con Cristo, que nos ha unido. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es una buena cita. La vida eterna comienza con la reconciliación con Dios. La vida eterna, no la eternidad. ¿Vale? Porque la muerte ya no puede cambiar esto. No puede cambiar esto. La Biblia habla de dos estados finales del hombre. Mateo 25:46. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay eternidad. Y es aquí, en el tiempo, donde los corazones pueden cambiar. Es aquí, ahora, en este tiempo, donde se busca la solución para esta eternidad. El autor C.S. Lewis, o Lewis, lo ilustra así. Y es el que hizo Crónicas de Narnia y así, conoceréis, ¿no? Dice, es una ilustración y, por supuesto, no será perfecta. Como digo, no es fácil o es imposible para... Hasta hay cosas que hasta que no estemos allí, pues no vamos a comprender del todo. Pero dice, tu vida, este hermano, C.S. Lewis, tu vida es una historia que se está leyendo. Cada día una frase, cada año un capítulo. Solo puedes vivir lo que en ese momento se está leyendo. Estoy recordando el texto de No os afanéis por cada día. La frase anterior ya pasó. Cuando se ha leído un libro, ya pasó. Dios es el autor que no está sujeto y atrapado en esta historia. No está esperando a ver lo que sucede. Ha escrito él y está de adelante, atrás. La eternidad para Dios es un presente continuo. Para Dios, ayer y hoy, en la eternidad, no existen. Es todo delante de él. Y va a estar contigo en todos los momentos de tu vida. Porque él las ha dispuesto todos. ¿Sí? Así pues, cuando acabemos en lo temporal, entenderemos muchas de las cosas que hemos pasado aquí. Tremendas cosas que pasan aquí. Muchas cosas que a veces, hay situaciones dificilísimas, donde uno se pregunta y le pregunta al Señor, ¿esto qué está pasando con esto? Cosas muy serias, ¿no? Volvamos al texto de Mateo 6:33 que decía, buscad primeramente. Cuando así lo hacemos, Dios ha prometido y cumple que todo va a venir. ¿Vas a tener que salir a buscarlo? Sí, pero no va a faltar. Eso quita ansiedad y mente, digamos, en desorden, ¿no? Y hemos hablado de la oración también. Recuerdo que somos un cuerpo y orar me hace también formar, me hace ser consciente de que debo de formar parte de la respuesta de oración que Dios puede dar a esa oración. ¿Sí? No es oro como el que echa una instancia en el ayuntamiento. No. Es que entonces por eso igual no descansamos en la oración, porque hemos hecho de ello otra cosa y es una herramienta que hay que aprender a usar. Entonces, cuando busquemos primeramente, por encima de todas las cosas, veremos la paz de Dios en medio de toda nuestra vida. Desde que naciste hasta que mueras. ¿Sí? Eso es la soberanía de Dios. Y ese es nuestro tiempo. Dice el 34, así que, el así que quiere decir bastante, no os afanéis. por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y claro, si no considero todo lo que hemos estado escuchando o de la eternidad, a mí me viene grande. Yo no puedo hacerlo sin eso. Igual hay gente que puede, o es, se convierte en una enseñanza, pero no es la voluntad de Dios. No hay ese descanso interior. Hay orden, pues seguramente no vas a matar, no vas a robar, no vas, pero no se trata de eso únicamente. Eso viene después, ¿eh? Vivir preocupado por algo que aún no ha llegado, dice el Señor Jesús, es equivocado, totalmente equivocado, es adelantarnos a una realidad que puede llegar o no. Porque ¿quién puede decir que va a vivir mañana? Nadie. ¿Quién puede añadir? Nadie. ¿Eh? Esto es importantísimo. El propósito de Dios es eterno. Y aquí estamos en lo temporal, que también es importante, o forma parte. ¿Eh? Su propósito es salvar. Y a ti te quiere salvo y para salvar también. Tú no vas a salvar a nadie, pero te quiere para caminar con él en su propósito. Y él ha venido a salvar. Y mientras no nos coloquemos en su propósito, pues todo lo demás son cosas nuestras. Y entonces, ¿cómo pedirle a Dios cuentas de lo que estoy haciendo si lo estoy haciendo por mi cuenta? Yo lo estoy viviendo para él. Y todo está afectado por nuestras decisiones. Si ponemos a Dios delante, todas van a ser afectadas. Para bien. Para bien en la eternidad. Aquí podría ser que no. Como la Biblia está llena de estos ejemplos. Yo creo que ningún apóstol, menos Juan, bueno, pues su final fue el que fue. Hoy, volvamos a recordar, el mundo nos lleva a una velocidad alta, que causa ansiedad, miedo, desasosiego, y todo lo que no es inmediato causa insatisfacción. Y todo tiene que ser ya. Esto nos puede llegar a separar de la enseñanza de Cristo si no consideramos la eternidad. La eternidad para vivir para Él. Porque claro, la Biblia está llena de declaraciones que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora vivo lo que ahora vivo en la carne, en el tiempo, lo vivo para él, claro, porque si no, pues es que estoy cogiendo lo que quiero de la ecuación y luego las cuentas no salen. Unos con unas dificultades, otros con otras, todos vamos a tener dificultades. Y nadie va a tener todo bajo control. Solo él. Es así. Y esa confianza es lo que te saca del afán o de la ansiedad. Puedes tener mucho, poco, pero tu paz no depende de eso, según lo que hemos podido leer y meditar en la eternidad. Nuestros hijos son tremendo peso de saber que un hijo tuyo, que es lo más cercano que Dios te ha dado, se pierda, es un peso grande y nos puede causar ansiedad. Sin embargo, podemos descansar en él. ¿Sí? Es que si no, de verdad, y además, es lo que ellos van a poder ver más. Dirán, ¿estás loco tal? Bueno, ya, pero aquí estoy plantado. ¿Es la palabra de Jesús transformadora? Yo creo que sí. Es transformadora. Y es esta misma palabra que que Jesús les dio a personas afanadas por lo que estaba hablando. Nos la da hoy a nosotros. Después de 2000 años, no ha cambiado. Cambian lugares, cambian, pero finalmente dentro de una persona es lo mismo. Tiene una preocupación porque no tiene para comer o no tiene para vestir. Ahora la ropa sobra, ¿no? Pero es importante. Hace desde 2000 años el Señor les va a decir un poco más adelante, venid a mí los que estáis cansados y afanados y podréis descansar. Vais a entender lo que es el descanso del alma, igual que cuando le promete agua viva a la mujer samaritana, dice, no beberás, no necesitarás beber más. Hombre, no se está refiriendo a beber agua, se está refiriendo a esa parte espiritual, ¿no? Que es la que va a continuar, de momento, la primera, como vamos a ver en la escatología, en la personal. ¿Podemos confiar en él hoy? Sí, porque Dios en su eternidad está delante de todos tus días. Podemos. Sí, ¿habéis? A mí me sirve mucho. Porque si yo me fijo en lo mío, en lo que yo veo, pues no puedo decirlo, ¿no? Pero creo que es verdad, ¿eh? Venid a mí y yo os haré descansar. Mañana, el mañana dice, a Dios pertenece. Amén. A Dios pertenece. Y todo lo demás, se ha añadido, Él no ha fallado. Confiar nos libra de la esclavitud, de la ansiedad, ¿eh? Un día, una nueva oportunidad. ¿Sí? Un día, su propio mal. Así será tu vida una predicación viva para los que te conocen. Está bien y hacemos todo con muchas ganas y demás, pero ese testimonio de paz y de dificultad extrema y paz en una persona, ¿eh? No es cualquier cosa. El Señor, ¿os acordáis del Salmo 90? Detente, detente, para, mira la creación, mira al Creador. Tú vales mucho más que un pajarillo, no es que vales mucho más porque puedes hacer lo que te da la gana, no, no, porque cargas la imagen de eternidad de Dios. Dios ha puesto en todas las personas, ¿eh? Todas las personas cargan esto, su imagen y semejanza. Puso eternidad. Y esto nunca se podrá llenar con cosas temporales, aunque sean necesarias. Es algo que todos, es un anhelo, es un deseo de todas las culturas que se conocen. Todas han enterrado a los muertos, han mirado al cielo, han hecho dioses. ¿Por qué? Pues porque tienen algo interior que les mueve a levantar sus ojos y a pensar más allá. Los animales no lo tienen. Son creación de Dios, pero nosotros somos, digamos, la guinda, ¿eh? Y cuando esto no está en la persona, el vacío, la depresión, la tristeza, la falta de propósito, y en personas que están en Cristo o dicen que están en Cristo y no lo reciben, causa también una falta de compromiso tremenda. Porque yo quiero a Dios para esto, no para después. Y Dios te ha añadido a un propósito mayor que es el de Él, que es, pues bueno, lo que hacemos, ¿no? Extender su palabra, ayudar, confrontar también y ser sal y luz, que es lo que el Señor nos ha hecho, ¿eh? Dios ha diseñado al hombre de tal manera que necesita es cubrir ese hueco de la eternidad o espiritual. Es un tema existencial y misterioso que Dios ha colocado en el hombre. Todas las culturas, como digo, lo han hecho y sin embargo, esa velocidad, esa prisa, esa urgencia nos lleva a olvidarlo o a ignorarlo, porque ahora no podemos decir que no lo sabemos, ya lo sabríais antes seguramente, ¿vale? Y esto es importantísimo. Ahora esta prisa apaga esta verdad, la va apagando. Fijaros, la muerte, la gran mentira de que la muerte, tenemos el caso de esta chica esta semana, es la gran mentira que la muerte, ¡puf!, apagas y se acabó. Pues no es verdad. Y es algo importantísimo. Entonces, se teme mucho a la muerte, pero por otro lado, no se considera el destino, ¿vale? Y muchas veces ni nosotros lo queremos pensar. Y Dios dice que la muerte de los suyos al Señor la recibe con agrado. No la vamos a buscar, está claro, y tiempo de separación y de dolor. Pero eso es importante. Entonces, entender esto de la muerte te aleja de los planes de Dios tremendamente. La sociedad está confundidísima y no podemos dejar que nos confunda a nosotros. Por eso hablamos el otro día de hacer un tipo de estudio de este tipo de leyes y decisiones. Porque aparentemente es que son misericordiosas y bueno, y lo son, digamos, humanamente. Pero considerando la parte espiritual de la persona, yo creo que no tenemos autoridad, pero lo podremos estudiar, ¿no? ¿Sí? Yo sé que el Señor mira nuestro corazón, por lo tanto, probemos a nosotros mismos. Primeramente, si vas a buscar a Dios en este tema, hazlo con sinceridad, conforme a la revelación, tu vida está ordenada, según Dios. Dios quiere un corazón que tiemble a su palabra eterna. No temas revisarte a la luz de Cristo. No se trata de eso. No temas revisarte porque Él no lo hace para condenarte, y el alma que le busca vivirá. Y si no, morirás en tus pecados. Es así, es una realidad. Para este poco tiempo en la tierra es importante, y lo más importante, si hay alguien que no ha recibido a Cristo de la manera adecuada para ser salvado y tener esa vida eterna, pues hoy es, quizás mañana no. Cada uno pues tiene que revisar, ¿vale? Arrepentíos y convertíos o morir en vuestros pecados, lo que nos dice el Señor. Amén. Pues gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Por esta prédica que has podido compartir, que ha sido de gran bendición, como has asemejado de Génesis 1 con este texto de Mateo 6. Y para ir acabando, recordar un poco los anuncios de esta semana. El martes a las 6:30 la oración, el miércoles a las 7 tenemos discipulado con Carlos, que va a hablar sobre el motor de la obediencia, el jueves el ensayo de la alabanza a las 8, este viernes no va a haber evangelismo, pero sí hay vigilia a las 9 de la noche, que ya explicó antes Claudia. Y el sábado, recuerden, el estudio bíblico no es a las 6:30, sino a las 6, que se estará hablando sobre escatología. Y el próximo domingo, pues, estará el culto a las 11 de la mañana. Y al ser el primero de mes, pues, habrá comida fraternal en el local de arriba. Así que, hermanos, vamos a terminar en oración y después nos saludamos los unos a los otros. Dios mío, te damos las gracias por poder estar y poder haber recibido tu palabra, poder alabarte, Dios mío. Sabemos que nos vamos de aquí.